Son las 6:10. Abrimos el gabinete. Saludamos a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Juan Soto Ibars, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien por ahí? Cada uno en su casa.
Sí.
Por todas partes va todo bien, sí.
Razonablemente bien.
Hemos tenido una tarde así divertida con toda la historia, ya lo habéis oído, ¿no? Lo de Victoria Abril y esa rueda de prensa que ha hecho en el marco de los premios Feroz. La teníamos que detener esta tarde en el programa y bueno, y no ha podido ser porque al final ha cancelado todo. No sé si lo habéis seguido o si los, os lo estoy explicando.
Sí, me he acordado mucho de aquella canción, era de Serrat. La de cómicos, ¿vale? Quiero decir que al final, pues Victoria Abril es una actriz que además, sobre todo en Francia, ha tenido, incluso cuando aquí ha dejado de tener más tanto predicamento, en Francia lo ha tenido mucho y lo sigue teniendo, pero que actuar bien no te dota de otras dotes, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues ella se ha encargado de demostrar que en las películas los actores dicen el texto de otros.
Uh-huh. Hay que separar lo que son las opiniones personales de lo que es la carrera profesional como
lo que pasa es que de la capacidad para opinar.
De la capacidad para opinar.
Aquí la gente es incapaz de hacer esa separación. Aparte, que bueno, también me gustaría decir que las vacunas no son dogma de fe, ni bueno, entonces quiero decir, la gente puede opinar lo que quiera, su opinión nos puede parecer estrafalaria, pero en España en los últimos tiempos, bueno, el caso de Miguel Bosé a mí me parece emblemático, ¿no? A mí Miguel Bosé me parece uno de los más grandes artistas que ha habido en España en las últimas décadas, me parece un cantante extraordinario. Y durante los últimos meses pues se ha destrozado su figura.
Se ha recordado mucho, porque además como compartieron película de Almodóvar, Victoria Abril y
sí,
y
pero bueno, es que esto no me parece normal.
Me parece que Soto quería decir algo también, ¿no?
Sí, no, qué suerte que no estamos aquí como en Estados Unidos con la cultura de la cancelación, porque mirad lo que le pasó a Gina Carano, la actriz de The Mandalorian, que por unas opiniones políticas en Twitter se la han cargado de la serie, o sea que...
Sí.
Espero que Victoria Abril siga haciendo buenas películas, que es lo que nos gusta de ella, y lo que ella piense no es problema nuestro, ella dice lo que viene.
Lo que pasa
es
que si lo piensa ella, pues que lo piense, pero claro, el problema es cuando se difunde a los cuatro vientos porque eres una figura pública, ahí es donde es un poco más peliaguda.
Lo que no sé si le han hecho la pregunta, porque a ver, a lo mejor es que a los actores no hay que preguntarles qué opinan sobre cómo se ha llevado a cabo el amartizaje en Marte y si tal. O sea, que a lo mejor ese no es su campo, ¿no?
Bueno, está bien visto por una periodista hacer el comentario de que a lo mejor no se le tiene que preguntar de todo a todo el mundo, ¿no?
Hay un entrenador.
Ciertamente. Lo que pasa es que los artistas, los actores, los cantantes, etcétera, etcétera, que honestamente tienen un don especial divino, ¿no? Pues en el caso de Victoria Abril para interpretar, a mí me parece una de las grandes actrices también que ha habido en España en mucho tiempo, pero creo que se les atribuyen unas capacidades especiales, ¿no?
Las
se
de los
considera
autores.
Que la opinión que tengan sobre
Juan
grandes
Manuel,
cuestiones
autores.
Políticas o grandes cuestiones que afectan al curso de la humanidad tiene algún valor, y a mí esto siempre me ha parecido disparatado, ¿eh? A mí estos manifiestos de los actores a favor de no sé qué o en contra de no sé cuál me parecen todo como un chiste, pero bueno, la gente se da cuenta ahora, pero yo llevo muchos años que sí, veo opinar a los actores sobre cuestiones de las que no tienen ni pajolera idea, ¿no?
He visto a actores
hablar sobre el cambio climático.
Ya, pero matizaba Elisa lo de autores y actores, ¿no?
Lo que quiero decir, he hablado
siempre de actores.
Sí, no, que yo no matizo, que yo lo que digo... Sí, lo que quiero decir es que... Hay desde luego actores que pueden tener su propia profundidad personal, pero que sucede que a los actores se les suele proyectar sobre ellos la profundidad de personajes o de historias o de creaciones que no son suyas, que ellos solamente interpretan, pero que han salido de otras cabezas. ¿Vale? Quiero decir que ellos a lo mejor tú los has visto en una interpretación súper psicológica, súper profunda de la existencia del ser humano, pero que eso lo escribió un autor. que el autor, que el actor solo está poniendo las palabras.
Está interpretando, ¿no? Pero
claro,
interpretando,
entonces a veces papel, creo, claro, que se les hace un poco como extensiva, uh-huh, la profundidad que procede de otras cabezas, no de las suyas precisamente.
Bueno,
¿no?
es un bonito tema de reflexión, pero yo creo que lo dejaría para otro gabinete, si me dejáis. Pongámoslo en favoritos, porque además como los viernes tenemos gabinete de autor, que alguien lo retome y comentemos esto, me parece interesante. Pero vamos a hablar de otro tema que también es actualidad. Por cierto, alguno de vosotros os estaba entrando, creo que mensajes a través del teléfono, lo digo por si lo puedes silenciar.
Sorry.
Vale, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos va a ayudar a poner en situación el tema que vamos a llevar a la reflexión al gabinete. Ya saben que después de meses con el mandato caducado y de usar su bloqueo y el de otras instituciones como herramienta para la lucha partidista, al final ha habido un acuerdo para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Ese pacto parece que puede allanar el camino para los nombramientos también pendientes del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y sobre todo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también es cierto que este primer pacto está suscitando críticas por parte de varias formaciones que se han quedado fuera. Cuéntanoslo, Asun.
Por ejemplo, hay críticas por parte de Ciudadanos, que le afea al Partido Popular, que ha pactado con el PSOE esa renovación, que le haga el juego al gobierno, es lo que creen en Ciudadanos, que lamentan lo que han calificado como un reparto de cromos de vergüenza, según Guillermo Díaz, que es diputado de la formación naranja.
Vergüenza, porque por mucho que yo quiera explicar que no todos los políticos somos así, esto hace pedazos la imagen de toda la política de cara a los españoles.
A Vox tampoco le gusta el pacto, pero en vez de criticarlo, de hacer alguna propuesta alternativa, lo que ha hecho es intentar ridiculizarlo esta mañana en el Congreso al grito de... No sé si apreciáis de fondo,
sí,
se escucha...
Que se besen, que se besen,
besen,
¿verdad?
Que se besen, exacto. Mm. El PSOE, el PP y Unidas Podemos han subrayado la importancia de superar un bloqueo que dura ya, como decías, varios meses, en torno a los 2 años. La portavoz socialista Tamara Raya ha recordado además que la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española es mandato constitucional y ha pedido que se aparque la bronca.
Es triste que algunos quieran tan poco a la televisión pública y crean tan poco en ella como para desacreditarla sin motivo, que crean en ella solo como un instrumento útil para conquistar el poder.
También ha apoyado ese acuerdo el PNV, un acuerdo por el que José Manuel Pérez Tornero va a ser el nuevo presidente de Radio Televisión Española, de la corporación, en sustitución de Rosa María Mateo. De cara a siguientes acuerdos, el PP sigue insistiendo en que Podemos no tenga vocales en el futuro Consejo del Poder Judicial. La formación morada no piensa renunciar. Pablo Echenique.
No puede haber vetos. En el acuerdo final no puede haberlos porque no sería el recibo. Y si Unidas Podemos va a estar o no, pues es evidente que sí.
Y si hubiera vetos a que estén, dicen desde la formación de Iglesias, el PSOE tendría que decidir si los acepta o si mantiene la unidad de gobierno y rechaza esos vetos. Pero en ese caso probablemente seguiría sin haber pacto para la renovación. Lo que pase lo veremos en las próximas semanas.
Bueno, unos pactos parecen más cerca y otros parece que se rompen. Y no sé hasta qué punto tiene relación una cosa con la otra y lo expondremos en el gabinete. En Andalucía, Vox ha amagado con retirar su apoyo al gobierno regional si no implanta ya el PIN parental en los colegios.
Y para hacer presión han dicho que desde esta misma noche y hasta que no se aplique ese PIN parental que permitiría a los padres vetar contenidos en las aulas, no piensan votar ninguna medida más en el Parlamento, ni en comisión ni en el Pleno. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en la Cámara Andaluza, ha apelado a eso que tanto le critican a los separatistas en Cataluña, el derecho a decidir aplicado a la educación.
Derecho a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias. No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, le ha pedido a Vox que reconsidere esa postura porque le hacen el juego a la izquierda. Dice, el órtago de Vox se produce porque Ciudadanos, que controla la Consejería de Educación, se niega a implantar ese PIN a pesar de que se comprometió por escrito a hacerlo. Y para Susana Díaz, jefa de la oposición, la portavoz socialista, este órdago evidencia que Moreno depende de la ultraderecha.
Señor Moreno, quien le ha recordado su debilidad y su dependencia de la extrema derecha han sido ellos. Son los que se lo han recordado, su debilidad, y le han recordado que usted es presidente aunque perdió las elecciones.
Que conste que no vamos a hablar del PIN parental en este gabinete. Si queréis lo hacemos en otro, ya lo hicimos en su momento. Vamos a hablar de la gestión política de los pactos y de la relación que puede tener una cosa con la otra dentro de ese juego de política en la que se puede estar bloqueando la renovación institucional, 2 años y pico de instituciones fundamentales del Estado, y que de repente pues se llegue a un acuerdo pactista y se tire adelante. ¿Quién quiere empezar? Silencio, pues lo digo yo. Va, Juan Soto Ibars, que hace un rato que no te oímos.
Muy bien. Bueno, yo creo que estamos todavía recuperándonos del fin del bipartidismo, porque claro, todos estos mecanismos de elección se pensaron en un momento en el que con la ley DONT y la política tal y como estaba prevista al inicio de la democracia, parecía que íbamos a vivir en unos estados mucho más estables, en unos estados donde iba a mandar un partido por mayoría absoluta y, en todo caso, pequeñas coaliciones, pero vamos, no esta fragmentación, ¿no? Entonces pienso, ahora que se habla tanto que de la normalidad democrática y estas cosas, que todavía no nos hemos acostumbrado a esta nueva pantalla en la que no hay un poder omnímodo del partido que gana cada 4 años y que las cosas se negocian. Entonces, claro, estamos viendo una cosa feísima. Estamos viendo unos partidos que, con las prerrogativas que les da el sistema de elección de los organismos públicos, que está, ya digo, pensado para en una época quizá más estable, pues están llevando a cabo todo este reparto como obsceno de sillas, todo este juego de vetos cruzados, todo este... En fin, yo pienso que esto o se arregla con un cambio en la ley, buscando unas normas que hagan más estable el sistema cuando la inestabilidad la provocan los partidos políticos, o con una sesión de educación para la ciudadanía, para todos ellos, y que aprendan que con las cosas de la institución mejor no jugar. Yo creo que el más divertido va a ser el nombramiento del defensor del pueblo, porque ahí va a quedar, creo que muy bien reflejado, que están hablando del defensor de mi pueblo, que aquí cada uno lo que quiere es colocar a los suyos. No sabemos con qué deudas, y esto en el Consejo General del Poder Judicial, que luego elige a los jueces del Tribunal Supremo, es donde más me preocupa a mí, y con la televisión española también, para tener bien repartiditos los puestos y las deudas. Así que nada, esto es más o menos lo que yo pienso así en general. Se lo paso a Elisa Beni, que creo que no estará de acuerdo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo ni en que esto esté pensado para unas cortes diferentes. Te recuerdo que en las primeras cortes democráticas había 12 partidos, que después hubo uno que desapareció, otro que creció que era muy pequeño. Es decir, que realmente la situación del bipartidismo con dos grandes partidos, grandes monolíticos, ocupa un momento muy concretito, que se puede cifrar en unas décadas. Se puede cifrar en unas décadas, porque hasta la primera victoria de Aznar, primero Alianza Popular y tal, es una cosa bastante, pequeña, que anda por ahí dando vueltas, tampoco es un superpartido. Hasta que logra cobrar la dimensión de UCD. Así que realmente tampoco eso es como lo dices. Yo es que cuando me enfrento a esto, pues siempre tengo la duda de si dejarme sumergir en el piélago este que nos quieren arrastrar, o si ir un poco a las cuestiones más de fondo que a mí me parecen más relevantes. Es evidente que estamos asistiendo a algo que se ha ido empeorando, pero no porque la ley no sea, ni la Constitución no esté bien hecha, ni la ley no esté bien hecha, no, sino porque hay un deterioro de calidad democrática, que eso es así. Porque se ha ido sobeteando, desde 1985 que se empezó a sobetear esto, se sobeteó un poco, y después a partir del 2000 con Aznar, pues se sobeteó mucho, ¿vale? Entonces, yo creo que estas cosas más valdría, más que pensar en innovaciones, más valdría usarlo de la academia, lo de limpia y da esplendor, ¿no? Limpia, porque a lo mejor, sí, institucionalmente nos convendría más limpiar lo que ha sido, digamos, sobao y magreao que otra cosa. Hay una diferencia también clara, y es que lo que antes se magreaba en la oscuridad, es decir, lo que antes yo, que llevo 12 años haciendo este programa, creo, pues me sentaba aquí a explicar qué magreos oscuros había en la oscuridad, pues resulta que hemos pasado a una especie de pornografía institucional, cuyo primer plano quizá fue aquel aquel mensaje de Cosidó, ¿no? En el que nos explicaban y todos vimos lo que, ¿no? Con toda obscenidad lo que pasaba. Y ahora estamos dando por bueno los periodistas lo cuentan, los propios políticos hablan. Moncloa está negociando con Génova. ¿Pero qué? ¿En qué ley dice, señores? ¿Dónde pone? ¿Dónde nadie ha leído que Moncloa tenga que negociar con Génova? Nada. Porque lo que yo sé es que hay unos organismos constitucionales que hay que renovar de forma parlamentaria. Y fíjense el salto que hemos dado de que haya se necesite una mayoría parlamentaria, que haya que... Bueno, se pueda negociar esa mayoría parlamentaria de los candidatos antes de llegar, a que eso salga del Parlamento, porque el Parlamento no pinta nada, y pase directamente al gobierno, y pase directamente a la sede del partido principal de la oposición. Eso es pornográfico. Y como escribía yo el otro día, lo mismo que Byung Chul Han, el filósofo, nos dice en su libro que se llama La agonía de Eros, lo obsceno de la pornografía no consiste en un exceso de sexo, sino en que allí no hay sexo. Pues lo que está sucediendo ahora, la exhibición está pública en los partidos, con estas intervenciones directas de ellos mismos, es obscena no porque sea un exceso del sistema, sino porque en ella no está ni por asomo el sistema que está pensado. Y a mí esto me parece la cuestión más de fondo, porque yo me puedo explayar y meterme en el piélago y entonces deciros, no, porque lo que está pasando es esto, lo otro, en realidad nos dicen que vetan esto, pero esto no es verdad, porque estos no los quieren, ellos ya han pensado qué tal, y entrar en esa especie de amalgama, que yo conozco bastante bien, y que sé cómo se está desarrollando, porque me la están contando, pero que me parece que carece de tanto interés como saber que realmente lo que estamos asistiendo... si bien es verdad que asistimos en este momento porque el PP ha sido arribista y ha sido desleal institucionalmente y lo ha aguantado hasta ahora, pero en realidad como se está haciendo, a mí también me produce arcadas.
Vamos a repartir juego. Os pido intervenciones así más cortas porque así también establecemos mejor diálogo. Es más difícil cada uno en su casa, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo de pornografía institucional yo creo que a Juan Manuel de Prada le habrá estimulado, ¿no?, para hacer... su reflexión.
Bueno, aunque a mí la pornografía me la baja totalmente, ¿no? Pero,
pero el concepto te debe haber gustado.
Oye, no, porque lo que he dicho es
yo
que
soy más de magreo, yo soy más de magreo en esto. Que
sabía
de
que la palabra estimulado no era correcta.
Pero, bueno, vamos a ver, es que creo que hemos mezclado dos tipos de pactos muy diversos, ¿no? Es decir, yo sin entrar, efectivamente, como decís, en la cuestión del PIN parental, sobre el que ya me he pronunciado en este programa. Sin embargo, me parece muy bien que Vox le retire su apoyo a aquellos que no cumplen con el pacto que se suscribió para que obtuvieran ese apoyo. Claro, o sea, esto me parece absoluta. Esto es política pura, o sea, política pura y la buena política. Es decir, usted, si quiere mis votos, tiene que acceder a estas cosas que yo defiendo. Si no las asume, pues le retiro el apoyo. Me parece política pura y dura. Y en este sentido, repito, sin entrar en la cuestión de fondo, me parece excelente y ojalá lo lleven a cabo. Ojalá lo lleven a cabo. Porque creo que será una muy buena lección de lo que es la política. O sea, que en este sentido me parece bien.
¿Eh? Y de lo que es Vox.
Bueno, no, pero Elisa, yo creo que ahí hay que prescindir de lo que es Vox o no. Es decir, Vox llega a un pacto con otro partido y le dice, bueno, si queréis mi apoyo, tenéis que incorporar estas cosas, ¿no? Y estos tíos le dicen que sí y luego no lo hacen. Pues oye, esto es así, ¿no? Lo otro, sobre lo que también he expresado mi opinión en otras ocasiones, vamos a ver, es que yo creo que discutiendo estas cuestiones no entramos en el mal de fondo, ¿no? Y el mal de fondo es que la partitocracia... coloniza instituciones e incluso coloniza poderes del Estado que no tendría, en los que no tendría, no ya no tendría que colonizar, sino que no tendría ni siquiera que asomar el hocico, ¿no? Yo considero que no tiene que ser el poder legislativo ni el poder ejecutivo. Antes Elisa decía que la Moncloa no tiene que no pinta nada en esta negociación, pero es que yo pienso que tampoco el poder legislativo puede ejercer un control sobre el poder judicial.
Bueno, pero eso sí está en la ley. ¿Eh? Está en la ley. Eso ahora
sí, sí,
está en
sí,
la
pero
ley.
Eso está en la Constitución, ciertamente, pero yo creo que esto es un grave error. Bueno, y esto es una prueba de que en España no hay división de poderes. Pienso que tampoco tendría que haber un Consejo General del Poder Judicial. Creo que es una institución, al igual que el Tribunal Constitucional, una institución precisamente hecha para controlar el Poder Judicial, es decir, para que no haya un Poder Judicial independiente en España. Y pienso que este tipo de nombramientos se tendrían que regir, pues, por lo que ya he dicho otras veces, ¿no? Por los méritos, por la antigüedad, por un escalafón que se sometiera a criterios estrictamente, los criterios que siempre tendrían que regir la escala de funcionarios, ¿no? Que, por supuesto, tiene que haber unos órganos que vigilen que esos criterios se aplican de forma correcta y que no hay interferencias políticas, pero yo creo que todo esto lo que demuestra es la corrupción íntima de un sistema en donde la partitocracia tiene absolutamente colonizadas y necrosadas las instituciones. Y esto a mí sí me parece bastante grave. Entonces, en ese sentido, yo no, o sea, vamos, me parece penosa la parálisis institucional que hay en España por intereses partidistas, pero es que me parece mucho más penoso la cuestión de fondo, que es que los partidos políticos...
O sea, para ti el problema es estructural ya, ni siquiera es que haya un bloqueo por interés político, sino que es estructural del propio sistema, ¿no?
Los partidos políticos cuya existencia es dudosa en el sentido en que yo creo que los políticos tienen que representar a los ciudadanos que les votan y no tienen, por lo tanto, que representar intereses oligárquicos, pero bueno, en fin, este es otro tema ya más complejo, pero desde luego los partidos políticos no tienen que intervenir en otras instituciones que en modo alguno tienen que ver con las atribuciones naturales de un partido político, ¿no? Que es la representación política. Yo creo que lo que están haciendo, pues sí, es paralizar el funcionamiento de esas instituciones, pero es que esas instituciones previamente han sido tomadas por ellos, de forma, a mi modo de ver, radicalmente
injusta. ¿Coges el relevo, Juan?
Sí, porque este debate ha sido muy largo, no este de hoy. El debate del Consejo General del Poder Judicial, vamos, ha suscitado muchísimas discusiones muy interesantes entre juristas, pro jueces, entre parlamentaristas, pro parlamento, entre gente de los partidos, etcétera, ¿no? Y hay una cosa que, o sea, uno de los argumentos más fuertes de la discusión era que, claro, que la democracia tiene que vigilar al poder judicial, al resto de poderes también, ¿no? Que la fuerza democrática también tenía que ejercerse sobre este ámbito, ¿no? Y que los jueces no podían andar haciendo, digamos, su chiringuito privado y eligiéndose los unos a los otros en función de lo mismo que hay en todas las profesiones, que es trepismo y enchufismo y estas cosas, ¿no? Sobre todo en la parte alta, ¿no? De las profesiones, en la parte directiva, ¿no? Y yo creo que ahí había una falacia bastante importante, que era dar el salto, más bien esconder el salto que hay entre el Parlamento, que es esto que estaba diciendo Juan Manuel, de un sitio de representación popular, y los partidos políticos. Porque ahí está el cortocircuito, creo yo, y creo que esto es, la gran pelea de barro acerca del Poder Judicial y el resto de los organismos públicos. Se ve ahí, en ese cortocircuito que hay entre una institución que debiera representar a los ciudadanos a través de los diputados votados en las circunscripciones provinciales, es decir, lo más cerca que se puede de estar ahí en esa Cámara el ciudadano es a través de un sistema parecido a este, ¿no? Y la realidad en la que estos partidos es que funcionan como empresas privadas que se representan a sí mismas y que están consiguiendo a través de la propaganda y de la crispación y de la polarización política de la que se aprovechan todos, no representar al ciudadano, sino que los ciudadanos se representen en los partidos, ¿no? Que lo que dice mi partido va a misa. Y yo creo que es de ese cortocircuito enorme del que tienen responsabilidad los políticos entre la Cámara de Representación y los intereses de los partidos, que hay un abismo, que tenemos este tipo de problemas.
Los políticos y los implicados. Los implicados, porque, oiga, los que quieren los puestos los quieren. Me explico, o sea, es decir, que es que los implicados también participan en el sistema.
Los jueces implicados, dices, ¿no?
Claro, sí, sí, claro.
Claro, pero ellos harían lo mismo si se eligieran entre ellos, eso entonces, es...
O los jueces entonces, o los consejeros de, la, sí. de las corporaciones.
Son genízaros al servicio entonces, de las ideologías.
Entonces, a mí lo que me preocupa de todo este tema es la sensación de desánimo que se le transmite a la ciudadanía. Yo me he dado cuenta que llevo años descubriendo los tapujos del Poder Judicial y que al final eso a mucha gente le produce una sensación de esto no vale para nada. Bueno, yo lo que sí quiero dejar claro es que en este país hay 5.500 jueces, juez arriba, juez abajo, pues de esos 5.000 ni les importa una breva el Consejo, ni les oirán una palabra buena sobre el Consejo y están hasta las narices de que los señores del Consejo y de los órganos centrales que se llaman, los que son los que están radicados aquí en Madrid, que son los que se dedican a estar cerca del poder o los que están cerca del poder, les echen la porquería y el lodazal de los ciudadanos también a ellos, que están trabajando sin medios, enterrados en sentencias, ya prácticamente chinificados, porque es que ya no tienen tiempo ni para pensar en las sentencias que ponen. Y eso... Eso que es lo que a ellos les importa, en cuanto llegue el nuevo consejo, tampoco les importará una breva y no les harán ni caso. O sea que, por lo tanto, dejemos aparte lo que es el sistema, es decir, no manchemos todo el sistema y sí hablemos de efectivamente esas cúpulas que están a lo suyo y que efectivamente han colonizado las instituciones pues de una forma pornográfica. Y ahí participan todos, participan los que quieren llegar, participan incluso los partidos que nos han dicho que estaban contra la casta, que ahora quieren su parte de casta. Es decir, participan todos. Y el que dice que no participa es porque en realidad dice que está en verde como la fábula de Esopo, porque en realidad es porque no puede tocar poder. Entonces, realmente lo que decía Juan Manuel de suprimir el Consejo, hay muchísimos países en Europa en los que no existe el Consejo, de hecho solamente existe en Italia y en España, porque lo que hay en Francia que se llama así es una cosa muy diferente. Entonces, pues funcionan sin eso y me dirán, ¿y quién hace las cosas del Consejo? Pues las hace el Ministerio de Justicia. Y nadie dice que en Alemania o que en otros sitios
nadie tengan, dice que esté politizado.
Que esté politizado. O sea, es decir, bueno, más allá de lo razonable, porque los jueces tienen ideología, claro. Pero bueno, si tienen que dejarla en la mesilla. Entonces, aunque tengan también sus problemas, nadie dice que eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que se ha creado un órgano en el que se centraliza el poder. Se centraliza. Entonces, tenemos una plaza en Madrid que se llama Plaza de la Villa de París, que tiene cuatro lados, como cuatro angelitos guardan mi cama. Cuatro lados. En uno de los lados está el Tribunal Supremo. En el otro costado está el Consejo General del Poder Judicial. En el otro costado está la Audiencia Nacional y en el otro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esa plaza, esos cruces de poder que hay entre unos sitios y otros, son parte del problema también. Son parte del problema. Entonces, ¿cómo resolverlo en un futuro? No lo sé. O sea, hay gente que ha planteado lo de quitar el Consejo. Oiga, que lleguen por antigüedad o echarlos a suertes, ¿eh? Y que lleguen de los candidatos los que se echen a suertes. Que a fin de cuentas no hay unos que sean mucho mejores que otros. Pero realmente ahora, efectivamente, hay que renovar. Entonces, ¿a qué vamos a asistir? Pues a que, además de que tienen que negociar como grupos parlamentarios, los candidatos, no sé si se lo sabe la gente, los candidatos ya están promulgados. O sea, lo que dice la ley es que hay unos candidatos que se presentan o bien por las asociaciones judiciales o bien de una forma particular porque les avalan sus compañeros con firmas. Entonces se hace una proclamación de candidatos que son 50 y tantos y que está hecha desde 2018, esa proclamación de candidatos, desde 2018, que luego el PP no quiso saber nada. Bien, de lo que dice el sistema, que no es tan irracional, es que esos señores vayan a las cortes, examinen, pasen por una comisión donde cuenten sus cosas y después vayan al pleno del Congreso y los diputados les voten. Y los que salgan más votados, pues esos sean los que estén en el Consejo. Eso es lo que dice la ley. Y ya vemos en qué se ha convertido, en que se reúnen Bolaño con Teodoro García Egea en una de esto a decir tú y yo, y el otro dice, pues yo te meto, pues yo te pongo, ¿vale?
Bueno, lo que está contando Elizabeth y con respecto al Consejo General del Poder Judicial sería trasladable también a todo el proceso con el que se han renovado los consejeros de Radio Televisión Española. Por otro lado, lo digo porque también ha habido críticas por parte de los profesionales de la casa a los nombres que han acabado saliendo después, además de un largo proceso en el que también se tienen que someter a un cierto examen.
A Televisión Española le pasa como le pasa al Consejo. Consejo, si al Consejo General del Poder Judicial le quitas el nombramiento de cargos judiciales, es decir, si todos los cargos fueran por antigüedad, como eran en su día, si le quitas ese nombramiento, nadie, o sea, se pelearía por el Consejo. Ni ningún político se pelearía por un órgano que no les interesaría nada. Y si a Televisión Española le quitaras los informativos, tampoco se pelearían por Televisión Española. Esto es para que se entienda por qué se están peleando.
Vale, me gustaría abrir también otra visión sobre el tema de hoy, que es la lectura política que hacemos, porque estamos hablando de una serie de organismos institucionales muy importantes que han estado, cuya renovación lleva paralizada más de 2 años, dos años larguísimos, en un bloqueo. Y que ahora, en esta semana, además una semana muy significativa después de la conmemoración del 40 años del 23F, parece que hemos entrado como en un clima, una cierta etapa pactista. Y me gustaría que hicierais la lectura política también, del momento en el cual parece que se llega a determinados pactos.
Se llega... No lo sé. Es que, claro, como este pacto es tan particular del PP y del PSOE y hay tantos otros partidos que se han quedado fuera...
Bueno,
o que están
el de Radio Televisión
hacerlo...
se ha votado por el PNV y Unidas Podemos también, ¿eh? Quiero decir, ha sido un apoyo amplio, ¿eh? No sé si está cambiando. ¿Detectáis que cambia el clima? También Casado ha hecho una afirmación al respecto de que, bueno, de que pretende instalarse en el centro en el que cabrían que ganara tanto Pedro Sánchez como él. Bueno, ahora no recuerdo muy bien la frase, pero ha hecho una frase así como muy, muy centrista moderada, ¿no?
Ojalá, ¿no? Qué bueno sería. Yo llevo soñando con ese momento desde que acabó el bipartidismo, de tener una, en ese sentido, una partidocracia un poco más civilizada, pero no lo sé. Yo creo que implica, o sea, que está muy implicado aquí también las elecciones de Cataluña, que han visto que, no sé, aquellas elecciones no han terminado de repartir el poder como se esperaba y han tenido que hacer movimientos. Yo creo que lo que pasa en Andalucía, etcétera, las fricciones entre PP, entre PSOE y Podemos, en fin, yo creo que se están recolocando piezas, pero no me atrevería a ser optimista jamás hablando de este tema.
He rescatado la frase, dice, la tarea que usted, lo dijo ayer Pablo Casado, la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él.
Es que mira lo que le ha pasado en Cataluña con el otro discurso, yo creo que este hombre ha aprendido un poco de estrategia, pero...
Hacemos una pausa y de vuelta te doy la palabra, Juan Manuel. Juan Manuel, te doy la palabra de vuelta. Hasta ahora.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes...
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
No hay consuelo cuando pierdes lo que más amas.
Un nuevo matrimonio podría ayudar.
Y asegurar el futuro de Castamar.
¿Pero con quién?
Aunque a veces el destino puede cambiarlo todo.
No la conozco.
Soy la nueva oficial de cocina, señor.
Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, María Hervás, Maxi Iglesias. La cocinera de Castamar, ya disponible en A3Player Premium.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
On
Onda Cero.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso, en BP tenemos los carburantes BP Ultimate con tecnología Active que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Llega Blue IU, el nuevo seguro de salud digital de Sanitas que incorpora junto a la videoconsulta servicios innovadores para ayudarte en la gestión y el cuidado de tu salud. Llámanos e infórmate en el 91 469 9099 y descubre Blue IU, un paso más en medicina digital. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. No lo olvides, 91 469 9099.
Mi nombre es Paco, tengo 83 años. Llegué a Vallesol para recuperarme de una operación. En 15 días estaba como nuevo, pero aquí sigo, por el trato, por las actividades, por la comida y porque estoy acompañado de mis amigos. Ven a Vallesol, la residencia que te mereces.
Infórmese sin compromiso en el 900 24 24 25 o en vallesol.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso A3Media.
Me he comprometido que Juan Manuel de Prada abriría este nuevo rato del gabinete y te cedo la palabra. Estábamos hablando de esa lectura política que estamos haciendo, de este clima pactista.
No, sin embargo, las últimas noticias lo que nos dicen es que las negociaciones para el apaño este del Consejo General del Poder Judicial están otra vez bloqueadas, ¿no? Están interrumpidas, ¿no? Porque el Partido Popular no acepta que Podemos aporte candidatos, ¿no?, a este cambalache o gatuperio que tienen montado ahí, ¿no? Entonces, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Vamos a ver, a mí es que como todo me parece radicalmente lamentable, pues entrar a discutir si el PP o Podemos, no sé qué, llevan razón o no, me parece hacer el juego a la iniquidad, ¿no? Entonces, me resisto un poco, pero vamos a ver, también lo que propone el PP es irracional, es decir, que Podemos, porque a ellos no les cae bien, pues no pueda participar de este cambalache y pillar cacho como pillan los demás, ¿no? Pues lo que hay que hacer es que no pille cacho ninguno, pero claro, lo que pretende el PP también a su vez es ridículo. De todas maneras, es que yo repito, me parece muy peligroso que me parece peligroso que exista un Consejo General del Poder Judicial, me parece peligroso que existan asociaciones de jueces que han politizado la justicia, me parece muy peligroso que la elección de los jueces, de los magistrados, de los tribunales de más alto rango sea radicalmente política, y me parece todo una cochambre, o sea, todo esto me parece una cochambre. Y estos pactos que se alaban tanto me parecen cambalaches de trileros. de cambalaches de trilos que tienen secuestradas las instituciones. Y esto es lo que a mí me parece importante, ¿no? Entrar aquí a hablar de que si ahora Casado se allana o no se allana, pues me parece que es hacer el juego, como digo, pues a conductas que me parecen inicuas y que además demuestran que en España no existe división de poderes, ¿no? Y esto sí que es lo que me parece radicalmente grave y que no la ha existido nunca desde el 78, ¿no?
Bueno, coincidiendo con casi todo, excepto con eso de que nunca, porque yo creo que yo creo que hay un momento en el que se empieza a estropear todo, que algún día podemos hablar de eso si queréis. Un matiz pequeño sobre esto de que parece que se han parado. Yo creo que estamos asistiendo a la parte de teatrillo, ¿no? De esto. Es decir, la parte en la que parece que se han enrocado en dos nombres que el PP
para
veta.
Para la presidencia, ¿no? Es para la presidencia los nombres, ¿o no?
No.
Son los dos nombres que aporta Podemos, supuestamente.
Sí. Dicen que no admiten a De Prada y a Rosell. Yo lo que creo, esta es una interpretación, lo que yo creo es que ya Rosell tiene su cargo y De Prada sabe hace mucho que no lo van a nombrar, es decir, que son que tampoco realmente cuentan con ellos. Quiero decir que creo que el PP está vetando a unos señores que los otros pueden soltar perfectamente en cualquier momento, porque yo creo que ellos ya no contaban con ellos. ¿Vale?
Estamos en la fase de gesticulación, ¿no?
¿Que se llama? Yo creo que están gesticulando. Y con respecto al momento político, yo lo que creo y espero es que se hayan dado cuenta tanto Sánchez como Casado, y en el discurso del rey del otro día hubo bastantes reflexiones parecidas a lo que yo os he dicho antes, de que no puede, a ver, de que están andando al filo de la credibilidad y de la confianza institucional de los españoles, y que hay un momento ahí de no retorno al que no pueden permitirse llegar. Espero que sean conscientes de eso. Es decir, que ese juego de algoritmo en el que parece que lo único que importa es la última ocurrencia para ver cómo consigo que la encuesta, que la tal, me dé, que está haciendo un daño tremendo en la confianza y en la esperanza que tienen los españoles en sus instituciones democráticas, y que es fundamental esa confianza. Porque luego los disturbios se montan en nombre de esa desconfianza. Entonces yo creo que hay muchos datos encima de la mesa que si yo los veo, creo que ellos tienen que verlo también. Entonces no pueden andar tan al filo que un día de estos den un paso de traspiés y resbalemos hacia el lado en el que hay más parte de la sociedad que no cree ya y que no confía en las instituciones democráticas, que gente hay que sí confía. Y espero que eso les lleve a un replanteamiento, a un reposicionamiento que creo que puede ser al que estamos asistiendo.
Uh-huh. Vale. ¿Compartís diagnóstico de Elisa, Juan?
Yo sí, además es que creo que ha dicho algo interesante, porque en este dilema en el que estamos ahora metidos, que es entre, digamos, democracia y populismo, ¿no? En España tenemos varios partidos populistas con su taifa de poder creciente o resistente a veces, y solemos atribuir como de manera automática la parte de la defensa de las instituciones y de la democracia a los partidos tradicionales. Pero claro, todos estos negocios y todos estos gatuperios, como ha dicho Juan Manuel, que me ha encantado la palabra, demuestran que, bueno, que es que defensores, digamos, de la democracia, de las instituciones, del Estado liberal y de todo esto en los partidos tradicionales, bueno, pues también un poco de boquilla. En la línea que iba diciendo Elisa, y yo no sé si se darán cuenta o si siguen con este populismo, digamos, bien queda, en el que ellos son como dueños de las grandes palabras como estabilidad, consenso, responsabilidad, sentido de Estado, todas esas mamarrachadas que dicen, pero en realidad están haciendo un juego que se parece mucho, salvo en la retórica, al de los populistas.
Una última cosa, Juan Manuel.
Estamos todos contra el gatuperio.
Sí. Gatuperio, sí, palabra del gabinete, sí, está bien. Dijo Manuel.
Gatuperio es una palabra muy buena. Vamos a ver, sí, yo es que creo que es un gatuperio, y efectivamente los gatuperios pues también hay fingimientos, ¿no? Y hay poses, y yo creo que sí, que se está jugando mucho con la pose, como muy bien ha dicho Soto Ibars, y no tengo muy claro, ¿no? No tengo muy claro que de verdad haya un deseo de tratar de salvar las instituciones. No lo tengo muy claro. Porque
yo no lo tengo claro, es una esperanza, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo pienso que al final los partidos políticos patrimonializan las instituciones, es decir, quieren que las instituciones estén a su servicio y las vampirizan, las vacían de ese sentido y luego las tiran a la papelera. Lo que pasa es que eso naturalmente cobrará una factura, por supuesto que sí. Yo creo que la desconfianza que en estos momentos hay en la judicatura pues tiene mucho que ver naturalmente con la patrimonialización que han hecho los partidos
políticos. Ojo que estamos acabando la música y eso significa que acabamos el gabinete y el programa. Gracias Juan Soto Ibar, Juan Manuel de Prada, Elisa Benin. Hasta mañana a las 3. A los demás, adiós.
Adiós.
Cariño, no te lo vas a...